Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
MINSAP reporta 51 casos nuevos de coronavirus y 2 fallecidos en la jornada previa.
Ciego de Ávila se proyecta como nuevo epicentro de contagio epidémico en la isla.
Aseguran que con aplicación cola.cu el régimen controla colas y vigila al pueblo cubano.
Allanan viviendas de la UNPACU y detienen al activista Jordanis Labrada Tellis.
Fallece a los 87 años honorable magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Ginsburg.
Secretario de Estado de los Estados Unidos reitera que Nicolás Maduro tiene que irse.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en la asistencia técnica. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Lucy García.
Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida al equipo de los días sábados. Y este servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos vamos de inmediato a dar inicio a las informaciones. Comenzamos con las noticias de Cuba.
El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 51 casos nuevos de coronavirus.
Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 5.055.
El Ministerio de Salud informó hoy la cifra de fallecidos en 113 al producirse 2 nuevos decesos en la jornada previa. Ambos eran ciudadanos cubanos, un varón de 80 años de edad, residente de Ciego de Ávila, y otro varón de 49 años, residente de Antilla, en la provincia de Holguín.
Otros datos en el reporte son los siguientes: 656 casos positivos activos, 2.001 pacientes ingresados en hospitales para vigilancia médica epidemiológica, 13 pacientes en estado grave y 5 en estado crítico.
Los casos vigilados en atención primaria de salud no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes.
Por el número de infectados per cápita, Ciego de Ávila se podría considerar el nuevo epicentro del COVID-19 en Cuba. Allí se incrementa el malestar entre los residentes y esto nos lo informa el periodista Tomás Cardoso.
La provincia de Ciego de Ávila se ha convertido en el centro del rebrote de los casos de coronavirus en la isla, teniendo la tasa de incidencia de la enfermedad más elevada del país por cada 100.000 habitantes. Hay mucha presencia policial en la calle y ante el desabastecimiento de alimentos, productos de aseo y medicamentos, se incrementa el malestar de los pobladores. Roberto Valdivia salió este jueves del centro de aislamiento en Ceballos, donde estuvo 8 días por sospecha.
Eso estaba arrotado. Eso es un preuniversitario y todas las plantas son apartamentos. Ahí hay 400, no sé, 500. Muy malas las condiciones. De donde tú estás, no puedes salir, porque es una habitación donde hay varias personas, te llevan el alimento que vas a consumir, te bañas dentro de la misma habitación. En el caso de Ceballos, las personas que están allí están porque tienen sospechas, pero son asintomáticos. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares. El problema de la COVID en Ciego es una situación muy compleja, fuera de control en estos momentos.
Hay mucho descontento y confusión, cuenta José Carlos Fernández, que reside en la zona norte de la ciudad.
Ayer en la tarde me dirigía al barrio del Reparto Barbero, aquí en la parte norte, donde hacían 10 días evacuaron a una mujer totalmente contagiada, la cual se llama Jacqueline, y ayer fue que fueron a recoger sus contactos. Vino una guagua sin ningún tipo de medio de prevención a recoger a esas 11 personas.
Mientras que Oscar Cervantes, que vive en la zona sur de Ciego, informa que este jueves un joven de 24 años en el Reparto Corea, padre de un niño y con la esposa embarazada, protestó en plena calle por la falta de alimentos y sus vecinos evitaron que la policía lo arrestara.
Lo querían llevar llevar preso. Los vecinos salieron y se aglomeraron ahí. Entonces yo parece que para evitar un conflicto, todo eso quedó ahí.
Y en el municipio de Morón, la cuentapropista Dairis González Ravelo informa que están internando los sospechosos en la escuela de conducta en las afueras del pueblo.
Calles cerradas que no te dejan pasar, muchos policías en todas las esquinas. Nosotros mismos nos estamos dando cuenta que está mal esto porque están llevándose muchas personas en el mismo micro, en el edificio 13 y el edificio 6. El reparto lo más ciega.
Este jueves se anunció que el Hotel Meliá Cayo Coco reabrirá a partir del próximo 25 de septiembre sus servicios, informó la compañía en su perfil en la red social Twitter. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y casos bajo sospecha de coronavirus no pudieron ser llevados a una localidad holguinera tras la protesta de sus residentes. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Pobladores de Velasco en la provincia de Holguín confirmaron a Radio Martí que residentes de esa localidad comenzaron a protestar el martes 15 para que varios casos de coronavirus no fueran llevados a un hotel que se encuentra ubicado en el centro del pueblo y que ahora las autoridades lo quieren usar como local de aislamiento. Según quien se identificó a Radio Martí como Caridad, eran 10 casos del poblado de Uñas los que serían aislados en Velasco, en un inmueble que, según precisó, es un hotel que en realidad son unos cuartos sin las instalaciones necesarias.
¿Quieren meterlo aquí en el hotel de Velasco, en el medio del pueblo, mija? Meter a 10 casos de uña. No tiene baño, no tiene nada.
La protesta en Velasco ocurre en un momento en que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresa que hay un supuesto complot para alentar un estallido social en Cuba y que estas acciones forman parte de los intereses electorales estadounidenses. Pero lo sucedido en Velasco fue algo espontáneo, según indica Caridad.
El pueblo se tiró a la calle y no dejaron pasar a la gente para adentro. A María, todos los muchachos, todo el mundo. El lago completo estaba en el pueblo, metido. No lo trajeron. Hasta ahora nada, vamos a ver.
María Isabel reside también en Velasco. Ella dijo a Radio Martí que ya los casos fueron reubicados en otro lugar.
Ya esos casos están aislados en otro lugar. Porque era un lugar que estaba un poquito céntrico del pueblo y entonces ya los llegaron para un lugar más aislado.
En lo que va de año, en diferentes puntos de la capital cubana se han llevado a cabo protestas. Una de ellas en febrero en La Habana Vieja, donde los residentes protestaron tras 30 días sin servicio de agua potable. Recientemente, residentes en El Palmar, municipio Marianao, se enfrentaron a varios policías a los que acusaron de golpear a un menor de edad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, asegura el sociólogo cubano Dimas Castellanos que con la nueva aplicación móvil Cola.cu, el régimen controla las colas y también vigila mucho más la vida de los habaneros. Con la información, José Luis Ramos.
Y yo creo que el Cola.cu es la institucionalización ya de la miseria.
Así opina Dimas Castellanos de la nueva aplicación informática Cola.cu recién puesta en función para los residentes de todos los municipios de la capital cubana. Desarrollada por la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría y desplegada en 186 tiendas de la provincia, Cola.cu tiene la finalidad de registrar al cliente que está comprando a través de su carnet de identidad y crea una base de datos, informó el Consejo de Defensa de La Habana. Según dijeron, este esfuerzo facilitaría un mayor acceso a quienes no han podido acceder a esos alimentos o artículos de aseo y evita el acaparamiento de productos de primera necesidad en medio de la pandemia.
Tiene su lógica, o sea, si ya yo me declaro, reconozco que mi modelo es incapaz de producir, ya es un hecho la incapacidad productiva y por lo tanto la escasez, pues lo único que me queda entonces es institucionalizar la miseria, la escasez.
No significa que hay más comida. Esta aplicación sirve para disimular el desabastecimiento, para controlar más, dijo Castellanos y agregó.
Y que más bien son ensayos para ver cómo incluso pueden sostener más tiempo en esto sin tener que introducir las medidas que no la han introducido y que son las únicas que pueden sacar al país de la crisis que se encuentra. O sea que lo que estamos en el camino de usar los medios modernos para institucionalizar la miseria.
La situación socioeconómica que atraviesa la isla es irreversible, concluyó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, allanan la vivienda de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y detienen a Jordanis Labrada Telles, coordinador de esa organización en Alto Songo, en Santiago de Cuba. Ariana Ávila explicó lo ocurrido a Radio Martí.
quiero denunciar que en horas de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, se personificaron en mi vivienda 3 oficiales de la PNR y 3 de la Seguridad de Estado, nombrados Michelle, Inaudi y Olmigó. Ellos pertenecen aquí al municipio de La Maya. En el día de ayer aparecieron unos carteles cerca de aquí de mi vivienda, entonces hoy vinieron con una orden de registro buscando documentos que se utilizan para propaganda contra revolucionarios. El documento decía así: se metieron en la vivienda, ocuparon un disco duro y algunos documentos que teníamos de Cuba de Chile y eso. Entonces, que hoy se llevaron 2 teléfonos. También se llevaron a mi esposo detenido. Todo eso fue frente a los niños, porque justo a esa hora ellos vienen llegando de la escuela. Ellos presenciaron todo, como se llevaron a su papá y todo. Se lo llevaron detenido, no me explicaron para dónde ni nada. Hace como 2 días también fui detenido en La Maya, en el poblado de La Maya, al salir de la tienda de la PNR, y allí me robaron el teléfono. Me quitaron el mío en La Maya, que estuve detenida por 7 horas allí en la PNR de La Maya. Dicen ellos que me detuvieron por sospechosa. ¿Sospechosa de qué? Yo no sé, porque nunca me dijeron. Me tuvieron allí bajo amenazas y al cabo de las 7 horas me soltaron. Me ha sido represivo para principalmente los activistas de los no partidos de Cuba y para la oposición en general aquí en Cuba.
Y en otras noticias, los exiliados cubanos que participaron en 1961 en una fallida invasión de Cuba para sacar del poder a Fidel Castro anunciaron este viernes su respaldo oficial al presidente Donald Trump en las próximas elecciones como garantía de que frenará los intentos de transformar a Estados Unidos en un estado socialista.
En un acto celebrado en el Museo de la Asociación de la Brigada 2506 en la pequeña Habana de Miami, Mercedes Schaub, asesora para comunicaciones estratégicas de la campaña del presidente Trump, recibió la carta en la que los excombatientes de Bahía de Cochinos le comunican al presidente su decisión de renovar el apoyo que le dieron en el año 2016.
Medio centenar de personas asistieron al acto celebrado en el museo plagado de recuerdos de la fallida operación militar.
En este mismo lugar estuvo el presidente Trump en octubre del año 2016 en la recta final de la campaña que lo llevó a la presidencia tras ser a la demócrata Hillary Clinton.
Fue la primera vez que los excombatientes de Bahía de Cochino tomaron partido en unas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 55 años.
Y en otras noticias, la jefe de campaña del presidente Donald Trump, Mercedes Schaub, en un encuentro con periodistas en Miami tras recibir el apoyo de la Brigada 2506 a la campaña de reelección del presidente, noticia que acabamos de detallar, dijo que salir reelegido mantendrá la política de máxima presión sobre Cuba y Venezuela.
Bueno, nosotros estamos trabajando con la comunidad cubana, como sabemos. Él ha sido el presidente que le ha puesto sanciones al dictador cubano. Eso ha sido algo bien importante, seguir siendo fuerte contra la dictadura cubana. Sabemos que para Joe Biden y el presidente Obama, ellos querían esta amistad con los comunistas. Y durante ese periodo hemos visto que los abusos humanos en Cuba aumentaron bajo el Biden y Obama administración. El presidente Trump piensa que es bien importante ponerle presión a esta dictadura, como también lo está haciendo con el dictador de Venezuela.
Y a esta hora nuestra querida Lucy García da inicio a la lectura de las noticias de los Estados Unidos.
La magistrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, falleció este viernes a los 87 años de edad, debido a complicaciones de un cáncer metastásico de páncreas, según informó la Corte.
La segunda mujer en servir en la Corte Suprema estadounidense, Ginsburg, llegó al tribunal tras ser nominada por el presidente Bill Clinton en el año 1993. De filosofía liberal, era considerada un ícono del movimiento feminista estadounidense.
Nuestra nación ha perdido a una jurista de estatura histórica, dijo el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts.
La juez Ginsburg nació en Brooklyn, Nueva York, el 15 de marzo de 1933. Se casó con Martin D. Ginsburg en 1954. Recibió su licenciatura de la Universidad de Cornell, asistió a la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y recibió su diploma de abogada en la Escuela de Derecho de Columbia.
Y ampliando la información, el senador estadounidense Marco Rubio, republicano por la Florida, dijo en un comunicado que aunque no estuvo de acuerdo con muchas de las decisiones de la jueza Ginsburg en la Corte, nunca ha dudado de su impacto histórico en la Corte y en la Nación.
Dijo: años de Ginsburg como jurista estuvieron definidos por su apasionado compromiso con la justicia y su gran intelecto, y que la historia de su vida inspiró a millones de mujeres y niñas en los Estados Unidos a no aceptar límites en sus sueños.
Rubio afirmó que la famosa amistad de Ginsburg con el también difunto juez Scalia nos recuerda a todos que los americanos con puntos de vista drásticamente diferentes podemos compartir una amistad genuina, la cual trasciende la política.
Y seguimos con informaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió la fabricación de suficientes vacunas de COVID-19 para los 330 millones de estadounidenses para abril del año próximo. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Donald Trump prometió una vacuna contra el COVID-19 para todos los estadounidenses en abril del año próximo. Habremos fabricado al menos 100 millones de dosis de vacunas antes de fin de año, y probablemente mucho más que eso. Cientos de millones de dosis estarán disponibles cada mes y esperamos tener suficientes vacunas para cada estadounidense para abril. El mandatario reiteró su optimismo sobre el resultado de los ensayos clínicos en curso de vacunas experimentales, aunque no especificó qué fabricantes podrían entregar esos volúmenes de medicamentos. Dos compañías, Moderna y Pfizer, se encuentran en ensayos clínicos de fase 3 de sus vacunas experimentales. Las dos ya firmaron contratos con el gobierno de Estados Unidos para entregar cientos de millones de dosis, y los funcionarios de salud estadounidenses han comenzado los preparativos para poder almacenar y aplicar las primeras dosis a partir de octubre, dentro de las 24 horas posteriores a una posible autorización de la Agencia de Medicamentos. La fecha de disponibilidad de una vacuna estadounidense es un tema de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que Trump enfrentará al demócrata Joe Biden.
Con más del tema, concluye la primera semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas en medio de los cambios forzados por la pandemia del coronavirus, los cuales se sentirán aún más durante la próxima semana. Desde Nueva York, Celia Mendoza.
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible es uno de los retos que enfrentan los 193 países miembros de las Naciones Unidas, a quienes el secretario general Antonio Guterres retó durante su intervención en la sesión anual para hablar de estos en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, los países en desarrollo se enfrentan a los dos desafíos de financiar la respuesta a la pandemia y evitar una crisis de deuda importante. Para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tengan una oportunidad, debemos abordar los desafíos de financiamiento inmediatos, a mediano y largo plazo, a los que se enfrentan los países en desarrollo.
Mensaje del que hicieron eco varios mandatarios en sus discursos, entre ellos los de Colombia, Perú y Ecuador. Aprovechar esta oportunidad para lograr un trabajo en conjunto, indicó Guterres, será la clave para erradicar la pobreza y el hambre, abordar el cambio climático, lograr la igualdad de género y alcanzar los 17 objetivos mundiales.
Es imposible abordar una crisis, una pandemia, si no están incluidas las diferentes voces de las mujeres, porque lo que ha evidenciado la pandemia más bien es que la exclusión genera muchísimos mayores impactos en una pandemia global.
Así lo afirmó Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, durante el encuentro para tocar el tema de la igualdad de género en el marco de esta asamblea. Un presidente que no estará presente, según el jefe de gabinete de la Casa Blanca, es Donald Trump, quien se unirá a la mayoría de los mandatarios en participar de manera virtual. Esto ha permitido que líderes que usualmente no viajan a la Gran Manzana para este evento global participen. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Washington, D.C. fue inaugurado un monumento nacional dedicado al presidente Dwight Eisenhower. El informe lo presenta John Burnett.
Después de varias demoras, fue inaugurado el jueves un monumento nacional al presidente Dwight Eisenhower en Washington, D.C. Si bien el papel de Eisenhower en el escenario nacional e internacional es el centro de atención, el monumento también incluye una estatua e información que destaca su amor por su estado natal de Kansas. El ex senador por Kansas y candidato presidencial republicano en 1996, Bob Dole, expresó su admiración por Eisenhower.
Debido a su brillante enfoque, ganamos la Segunda Guerra Mundial.
y Eisenhower siguió adelante y se convirtió en un gran presidente estadounidense durante 8 años de paz y prosperidad y tomó muchas, muchas decisiones difíciles.
El Eisenhower Memorial no solo conmemora la vida y el legado de un hombre extraordinario, también es un símbolo para todas las generaciones de la promesa de Estados Unidos y lo que nuestros valores hacen posible aquí y en todo el mundo, dijo por su parte el senador estadounidense Pat Roberts, un republicano de Kansas que fue presidente de la Comisión Conmemorativa Eisenhower. La inauguración estaba originalmente programada para mayo para conmemorar el 75 aniversario de la victoria de los aliados sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero se retrasó debido a la pandemia. El Congreso financió el monumento en 1999, pero se retrasó después de que la familia de Eisenhower objetara algunos elementos del diseño original del arquitecto Frank Gehry. La construcción comenzó en noviembre de 2017. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12 y 21 minutos damos inicio a nuestro segmento de noticias de América Latina.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, utilizó su visita a Guyana en Sudamérica el viernes para aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro para que deje el poder en la vecina Venezuela.
Durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente Irfan Ali en Georgetown, Pompeo dijo que se sabe que el régimen de Maduro ha diezmado al pueblo de Venezuela y que el propio Maduro es un narcotraficante acusado. Eso significa que tiene que irse.
El diplomático estadounidense dijo que Washington estaba dando $3 millones para ayudar a Guyana a apoyar a los refugiados venezolanos.
El pequeño país suramericano ha acogido alrededor de 22.000 de los casi 5 millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica de su país, que Estados Unidos culpa de la mala gestión y corrupción de Maduro.
También el experto en derechos humanos, Francisco Cox Vial, quien viajó a Venezuela en la misión de investigación de la ONU, señaló los distintos tipos de torturas cometidos en ese país, que son crímenes de lesa humanidad para ser referidos a la Corte Penal Internacional. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
La misión de investigación en Venezuela produjo un informe de 411 páginas en que se le insta al gobierno de Venezuela a rendir cuentas por las violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Uno de los investigadores en la misión es Francisco Cox Vial, quien se dirigió a la prensa sobre los hallazgos de su equipo y dijo que los objetivos del gobierno de Nicolás Maduro son usualmente críticos al gobierno o los que aparentan ser una amenaza al régimen. Se incluyen en este grupo activistas, líderes políticos, opositores, disidentes, acusados de rebelión o de conspiraciones. El experto de derechos humanos se refirió a las prácticas gubernamentales contra los que el régimen acusa de rebelión o de conspiración, también para extraer confesiones.
Sexual and gender-based violence source include forced nudity, rape, and threats of rape, targeted violence against male genital, asphyxiation with...
La violación sexual o de género, desnudez forzada, la amenaza de la violación sexual, la violencia selectiva contra los genitales masculinos, asfixias con sustancias tóxicas o por agua, posiciones de fuerza de larga duración, el confinamiento prolongado, cortes, mutilación, el uso de la violación sexual, así como las amenazas a los familiares de los detenidos. Víctimas del régimen señalan la presencia en Venezuela de agentes extranjeros, especialmente agentes cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, tortura e inteligencia, según un informe de la OEA. El informe de expertos de la ONU exhorta a la Corte Penal Internacional de emprender acciones legales contra los responsables. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y seguimos en Venezuela porque el presidente interino de ese país, Juan Guaidó, y los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano, y Dick Durbin, demócrata, conversaron sobre la situación que atraviesa el país sudamericano, los migrantes venezolanos y las próximas elecciones parlamentarias.
En Twitter, Guaidó indicó que es firme el apoyo bipartidista a la causa venezolana, el rechazo a un fraude y el respaldo a la transición y elecciones libres.
Durbin, senador por Illinois, calificó en Twitter como indignante que el gobierno de Maduro adelante labores para otra elección fraudulenta y aseguró que lo que se necesita es una elección presidencial justa.
Mientras tanto, Marco Rubio, senador por Florida, comentó también en Twitter que la llamada con Guaidó y aseguró que Nicolás Maduro está trabajando para traer a nuestros aliados de la Comisión Europea a una trampa para dar validez a las elecciones falsas que serán el 6 de diciembre.
Y seguimos en América Latina, pero un poquito más al sur. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, renuncia a su candidatura presidencial. Desde Bolivia, el informe lo presenta Fabiola Chambi.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que retira su candidatura de cara a las elecciones generales del 18 de octubre para consolidar la unidad ante una posible victoria del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales. En un mensaje grabado, acompañada de sus aliados políticos, la mandataria justificó su decisión.
Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales.
Las reacciones no se dejaron esperar. El expresidente Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. En este panorama, el politólogo Daniel Moreno analizó en diálogo con La Voz de América el rumbo que podría tomar esta contienda electoral.
Vamos a tener en noviembre una experiencia histórica en la democracia boliviana que va a ser la segunda vuelta seguramente entre Luis Arce y Carlos Mesa, y no creo que la decisión de Áñez vaya a cambiar en algo las tendencias que hemos visto hasta ahora.
En los últimos días, las encuestas publicadas en diferentes medios locales ubicaron con bajos porcentajes a la presidenta interina en la percepción del voto, muy lejos del primer lugar que corresponde al candidato Luis Arce Catacora. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En otras informaciones, empresarios nicaragüenses se encuentran en la incertidumbre ante las medidas fiscales impuestas por el gobierno sandinista. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La voracidad recaudatoria que el gobierno de Nicaragua ha impuesto sobre las empresas en el país provoca un ambiente de incertidumbre en el sector que teme una segunda reforma fiscal que acabaría por destruir la endeble rentabilidad de las empresas ya afectadas por la crisis social iniciada en 2018 y el COVID-19, según revela el más reciente informe Situación y Perspectivas del Sector Comercio y Servicios realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. Un investigador del Centro de Pensamiento que prefiere guardar su identidad explicó que los empresarios viven un ambiente de incertidumbre ante el temor de que las medidas recaudatorias del gobierno se intensifiquen.
Te cobran más de lo que tenías que pagar, pues básicamente vos como negocio, como empresa, quedas golpeado. Pues sea que esté legal o no legal, pues simplemente es una salida de efectivo para tu empresa. Y esa salida obviamente tiene su impacto correspondiente en términos de capacidad de aguantar la crisis.
Carmen Heilebrand, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, dijo a La Voz de América que las denuncias sobre estos casos llegan desde todos los sectores.
Casos de tributarios, casos aduaneros, casos a nivel de la alcaldía, sino que al final también le va quitando a la empresa su su motor.
En 2019, el gobierno de Nicaragua aprobó una reforma fiscal que implicó quitarle exoneraciones a sectores productivos y la canasta básica, mientras recientemente empresarios privados han denunciado la persecución legal del Estado mediante reparos fiscales que consideran arbitrarios y excesivos y que se han extendido incluso hasta los medios de comunicación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente del Perú, Martín Vizcarra, sobrevivió el viernes a un proceso de destitución impulsado por el Parlamento que derivó en una crisis política en medio de la pandemia de coronavirus.
Con 78 votos en contra, 32 a favor y 15 abstenciones, Vizcarra continuará dirigiendo el país hasta el 28 de julio del 2021. En esa ocasión entregará el mando al nuevo presidente que será elegido en abril. Y se necesitan 87 votos a favor para obligarlo a dejar el puesto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Martí Noticias. Siempre contigo. Les saludamos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción nos acompañan Yolanda Huerga y Beth Pacheco y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Lucy García.
Bienvenida nuevamente.
Gracias.
Y este servidor, Paul Sveira, a las 12 horas y 31 minutos damos inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. Así es, y vamos a dar comienzo a la lectura de las noticias de Cuba a cargo de mi querida Lucy.
Muchísimas gracias. Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel habló sobre una campaña en redes sociales que busca un estallido social en la isla en medio del proceso electoral estadounidense. Pero activistas cubanos simplificaron la ecuación y culparon únicamente al propio gobernante Díaz-Canel del mal manejo de la crisis interna que vive el país. Amado Gil nos tiene los detalles.
En una reunión virtual con los gobernadores de todas las provincias y el intendente del municipio especial Isla de Pinos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que se evidencia todo un llamado y un propósito a alentar un estallido social en la nación como parte de los intereses electorales estadounidenses.
Señoras y señores, ¿cuántas veces no hemos escuchado este mismo discurso? Esto ya parece un sainete.
Fue la primera reacción que publicó en su podcast Ventana 14 la periodista y bloguera Joanny Sánchez.
Muy triste, porque en la medida que echan la culpa, la responsabilidad hacia afuera, entonces no se concentran en solucionar los verdaderos problemas internos y además en asumir sus responsabilidades en esas grandes dificultades que estamos atravesando.
Díaz-Canel habló de una campaña de descrédito que se pretende armar en redes sociales contra la revolución. Pero el activista Manuel Cuesta Morúa dijo desde La Habana que el mandatario debiera mirar hacia adentro y no hacia afuera.
La protesta social se está incubando en su primera manifestación desde el interior de Cuba, no desde el exterior. De manera que por la incapacidad del gobierno, pues se combina toda una circunstancia para alimentar la posibilidad y el pánico que tiene el régimen a la protesta social desde dentro de la isla.
También dijo Díaz-Canel que se intenta presentar al país con una incapacidad gubernamental y económica. Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, cree que el gobierno se está adelantando a lo que realmente podría venir.
En mi opinión, están adelantándose a los sucesos que sí deben venir y realizando una especie de represión preventiva o de también de alarma preventiva para realmente aminorar cualquier tipo de movimiento de la oposición, del activismo y de los propios ciudadanos, ¿no? Amedrentarlos y generar un estado de alarma y de emergencia. Creo que eso es lo que ahora mismo ellos tenemos, ¿no?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el opositor Ebert Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido este jueves por espacio de 7 horas en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que durante el arresto, donde además fue golpeado, los agentes lo amenazaron con el propósito de que abandone su activismo en la UNPACU.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana se personó el esbirro Frank, acompañado de 2 agentes de la policía. Fui esposado, conducido en una patrulla apartado de la ciudad a un lugar, una carretera llamada Punta Gorda, cerca de una playa. Allí me tuvieron alrededor de 4 horas bajo el sol. Allí fui empujado, golpeado, amenazado. Frank y 2 policías me amenazaban como yo soy opositor, ellos quieren que yo me quite. Ni las torturas que ellos me hagan, ellos me van a detener mi activismo político. Sí, porque yo soy de la Unión Patriótica de Cuba. Me amenazaron con que iban a destruir a mi familia, que le tenían un delito fabricado a mi hijo, porque mi hijo también es activista, un delito de peligrosidad social, que lo van a meter preso, me van a destruir a mí, que me van a matar y van a acabar con mi familia. Y ahí alrededor de 4 horas me tuvieron en eso y después me montaron en el auto de patrulla y me llevaron a una estación de la policía conocida como el Palacete, donde me tuvieron en un salón sentado allí 3 horas. Después de este tiempo, el esbirro Frank se dirigió a mí y me dijo que me podía marchar, ya después de haber pasado todo este problema. Me dijo que ya no hacía falta ponerme multas, con la cantidad de multas que yo tenía puesta, que son unas cuantas, ya con esas yo tenía para llevarme a prisión.
La dama de blanco, Junet Cairo, dijo que otra preocupación que tienen es cuando termina de llover y sale el sol. Cairo reside en un edificio en peligro de derrumbe frente al Parque de la Fraternidad. Y cuando todo comienza a secarse, se caen pedazos del techo, de las paredes y los balcones. Así nos cuenta a Radio Martín.
Yo vivo en el límite del Centro Habana y Habana Vieja, frente a parte de la Fraternidad. Sí, estamos aquí con tremendo susto. Yo principalmente vivo en un edificio que acá se está derrumbarse apuntalado con palo. Todos los días son los pedazos que se caen. Ya en el quinto piso, en la parte del quinto piso, ya se cayó un techo entero y nadie ha venido, se ha ido al gobierno, se ha ido al partido, se ha ido ahí a la Plaza de la Revolución y no se ha tomado ninguna medida. Casi la mayoría de personas del edificio es de 60 años en adelante y muchos niños. Y no se ha tomado ninguna medida. El jefe sector pasa su camino de largo y no mira ni para el lado. Y como mismo está mi edificio, estoy rodeada de 3 edificios más que están en la misma condición. Bueno, verdaderamente es más peligroso no tanto cuando está lloviendo, sino cuando sale el sol y todo eso que está húmedo se seca, que es cuando va para abajo. Él está declarado inhabitable. Hace varios años, como un promedio de como 10 años. Fíjese usted que todo el que vive en el cuarto y en el quinto piso ya es ilegal, porque las personas del cuarto y el quinto piso ya hace varios años le dieron vivienda y se quedaron pendientes de 0, 2 y 1. Y más nunca ha venido aquí más nadie. Bueno, le dieron 2 espacios. En Maloja, uno que era un almacén de víveres, y en Amistad, que era una zapatería. Y en La Habana de Neste, en el reparto Camilo Cienfuegos, un círculo infantil. Así que también están fuera de La Habana. Todos son en reparto bien lejos, en pésima condición. La gente prefiere morir así aplastado por todo lo que le pueda caer en el edificio encima que no instalar un aspecto.
Por su parte, la activista Ariana Mena vive en una ciudadela en La Habana Vieja y comenta de la situación de su vivienda producto de las lluvias y las filtraciones que aceleran los derrumbes. Sobre el tema conversó con Radio Martí.
Aquí normalmente, constantemente, producto a la ineficiencia, ¿no?, de la dictadura, de que no le interesa para nada al pueblo, que no le interesa para nada al pueblo, los edificios normalmente se caen. Y ahora con estas aguas están ocurriendo diario, estamos en un peligro eminente, ¿no? Como siempre he dicho, no le tengo tanto al agua, sino cuando sale el sol después del agua. Y entonces, esto es un peligro. Yo vivo en una ciudadela, mi casa se me moja, y ahora con estas aguas se me filtra más todavía, y así, aquí con el favor de Dios, lo único que es, no se inunda, pero hay muchos lugares aquí que se inundan. Imagínate una casa que se filtra y arriba de eso inundaciones, y arriba de eso el peligro que está corriendo de que se le pueda desplomar y caer ese techo, esa bola de concreto arriba, o de teja, o de palo, lo que sea. O también puede suceder, no solamente en las casas que están malas, sino aquí hay casas que están en buenas condiciones, pero lo que tiene a los lados, lo que tiene a los lados está en mal estado, y tú sabes que cuando eso se desploma, se derrumba,
puede caer para cualquier lado, ¿no? O sea, que ni aún tú viviendo en una casa con Estado aquí, tú quieras servir como el perro en la boca, ¿no? Producto a todas estas. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se están muriendo las personas. El régimen, como que una vez más demuestra como que no le interesa para nada la vida del cubano de a pie.
En otras informaciones, un informe publicado por la Fundación Konrad Adenauer respecto a las reformas de la Constitución cubana aprobada en el 2018 revela que en la práctica los cubanos siguen siendo sometidos a fuertes limitaciones, sobre todo con la libertad de expresión y la libertad de asamblea. La publicación resalta que, de hecho, el gobierno las impide activamente. El lento proceso digital en Cuba y la crisis causadas por el coronavirus generan aún más restricciones para los cubanos. Al respecto, Jacques Cires, asesor legal y vocero del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reaccionó con estas declaraciones.
Este es un informe que hay que prestar especial interés porque fue redactado y por expertos de la Fundación Konrad Adenauer y publicado por esta misma. La Fundación Konrad Adenauer es la del Partido Demócrata Cristiano Alemán, al que pertenece la canciller alemana Angela Merkel, posiblemente el partido político más importante de Europa. Y en segundo lugar, porque refleja con claridad la situación de los derechos humanos en Cuba, de las limitaciones importantes que hay, por ejemplo, a la libertad de expresión. Y cómo la nueva Constitución, a pesar de incluir determinados artículos referentes a derechos fundamentales, en la actualidad ello no ha supuesto un mayor cumplimiento de estos derechos por parte del Estado cubano y por tanto seguimos con los mismos niveles represivos que antes de tener la nueva Constitución.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía que yo, analizando cómo han actuado en el pasado unos comunistas, y como ejemplo cité lo que sucedió cuando el ciclón Flora, que por orden de Fidel Castro, miles de paquetes que habían enviado los exilados a Cuba, sencillamente se los robaron. Y siguen robando, son cientos de casos. Yo he reportado muchísimos en estos comentarios. Cuando los esbirros de la policía política y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria irrumpen en las casas de disidentes o periodistas independientes, les roban los teléfonos celulares, las computadoras, papel, bolígrafo, cámaras fotográficas. Y recuerdo en especial una denuncia en la que se llevaron alimentos, jabones, ropa, etcétera, etcétera. Apropiarse de lo ajeno es parte de la filosofía de los comunistas. Y estos cuerpos represivos están llenos de verdaderos delincuentes que descubrieron un día, ingresando en esas pandillas de la seguridad del Estado, la policía, podían robar con impunidad y abusar y atropellar y golpear sin ninguna consecuencia para ellos. Bueno, por el momento, porque un día esa dictadura va a desaparecer. Ellos piensan que eso nunca sucederá. No analizan la historia, no analizan la caída de otras dictaduras, la de la Unión Soviética, por ejemplo. Y entonces un día, cuando la ley y el orden exista, tendrán que responder ante la justicia por sus desmanes. Los jefes escaparán. La mayoría tienen sus hijos fuera de Cuba, pero ellos, esos policías y agentes de la policía política que golpean al pueblo, que no tienen cientos de miles de dólares en bancos extranjeros, ¿dónde van a meterse? Estos esbirros deben pensar en su familia y dejar de atropellar y golpear y robar a otras familias, porque un día puede voltearse la tortilla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Así es, queridos amigos, en la asistencia técnica el ingeniero Tom Madariaga. Vamos a dar inicio de inmediato a la lectura de las noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, comparó este viernes a Nicolás Maduro con el líder libio Muammar Gaddafi y Pablo Escobar. El informe nos lo trae Adriana Núñez Rabascal de La Voz de las Américas.
Guaidó advirtió que el informe de la misión independiente de la ONU demuestra con testimonios de las víctimas que el gobierno en disputa de Maduro está dispuesto a aniquilar a la disidencia con tal de mantenerse en el poder.
Mira, estos tipos se han mantenido o se mantienen en esa posición a sangre y fuego, literalmente. ¿Qué opciones tenemos entonces, entendiendo que nos enfrentamos a unos delincuentes mucho más parecidos hoy a Gaddafi en mezcla con Pablo Escobar, porque tiene necesariamente por narcotráfico y por terrorismo, pero también por delitos de lesa humanidad?
En conversación con La Voz de América, el presidente interino de Venezuela se refirió a la declaración hecha por el Grupo de Contacto Internacional y la Unión Europea, entes que aseguran no hay condiciones para ir a elecciones parlamentarias.
Y es seguro que en este momento, este proceso que ellos convocaron para el 6 de diciembre, está derrotado internacionalmente, políticamente y diplomáticamente. Ahora nos toca a nosotros ejercer la mayoría para poder vencerlo, digamos, en Venezuela.
Al ser consultado sobre un eventual cambio de presidente en Estados Unidos, el líder opositor venezolano afirmó que el apoyo de la Casa Blanca al gobierno interino se mantendrá gane quien gane el 3 de noviembre.
Maduro no tiene solamente problemas con la Casa Blanca, tiene problemas con el Departamento de Justicia, tiene un indictment y una recompensa por $15 millones. No va a cambiar la política en contra de un narcotraficante.
Guaidó insistió en que en noviembre 37 partidos políticos opositores harán una consulta popular que busque enfrentar las elecciones legislativas impulsadas por el chavismo, e informó que en los próximos días dará a conocer cuáles serán las materias a abordar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Caracas. Y en El Salvador hay polémica por la exigencia de una prueba negativa de COVID-19 a viajeros que quieran ingresar al país. Desde San Salvador, el informe lo presenta Neri Mabel Reyes.
El Salvador abrirá las operaciones del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero este fin de semana, en medio de una polémica debido a la exigencia para que los viajeros presenten una prueba negativa de COVID para poder ingresar al país. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una medida cautelar en la que prohibió al gobierno la aplicación de la disposición, pero el presidente Nayib Bukele trasladó la responsabilidad a las aerolíneas. Así lo explica el presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, Federico Anliker.
El contexto está más que claro por qué estamos haciendo estas medidas, ¿verdad? Número uno. Número dos, estamos aquí de frente todas las autoridades que nos compete directamente estas nuevas disposiciones.
El gobierno advirtió que si las aerolíneas incumplen la medida sanitaria, podrían volver a cerrar la terminal aérea. Esto generó críticas de la oposición. El diputado del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, René Portillo Cuadra.
Tampoco le puede trasladar el presidente esta obligatoriedad a las líneas aéreas, porque esta obligación es del Estado. El Estado es el que no puede impedirle el ingreso a ningún salvadoreño.
Otros países como Guatemala y Honduras aplicarán medidas similares. El Salvador registra más de 800 fallecidos por COVID-19 y más de 27.000 casos confirmados. Mantuvo desde marzo pasado el cierre al ingreso de personas vía aeropuerto, así como en las fronteras terrestres y marítimas. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
A las 12:48, vamos a revisar algunas noticias internacionales, noticias del mundo.
Comienzan las celebraciones por el Año Nuevo Judío en Israel en medio de un rebote del COVID-19. Esto ha obligado a nuevas medidas de confinamiento. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Israel se cerró herméticamente por 2 semanas el 15 de marzo. 1 millón de personas perdieron sus puestos de trabajo, pero confiaron en el liderazgo casi unipersonal del primer ministro Netanyahu y la infame curva de contagio bajó. Netanyahu anunció la apertura total del país. Salgan a festejar, dijo. Pero desde entonces el gobierno de unidad encabezado por Netanyahu y Benny Gantz de azul y blanco no dejó de pelearse dentro de la coalición y no preparó un plan de acción para los siguientes meses. Netanyahu, el presidente Rivlin y otros ministros y funcionarios infligieron varias veces las estrictas reglamentaciones y los israelíes dejaron de creerle al gobierno, dejaron de cuidarse y la curva se disparó. El motivo por el cual se impone este confinamiento en la temporada de fiestas que comenzó este viernes y continuará hasta el 10 de octubre es que se trata de 3 semanas con muchos feriados, lo que naturalmente reduce el impacto negativo en la economía. Hay muchas excepciones y hay quienes dicen que demasiadas, pero en centenares de localidades se organizaron los vecinos con sinagogas al aire libre para permitir la asistencia de un mayor público de feligreses. El fracaso en el tratamiento de la pandemia cuesta al Likud de Netanyahu la pérdida de por lo menos 6 mandatos de acuerdo a los últimos censos de opinión, pero paralelamente se registra un logro diplomático para Israel y para él, y una derrota para los palestinos, con la firma de los acuerdos de paz con Emiratos Árabes y con Bahrein. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el residente de Ciego de Ávila, Roberto Valdivia, que pasó 7 días en aislamiento, en entrevista con Tomás Cardoso, explica sobre la situación sobre el COVID en el territorio.
Prácticamente el municipio es una cuarentena total, porque no te puedes mover, no puedes salir de la casa. Salen algunas personas a diferentes sitios, como por ejemplo algunas panaderías que tienes que ir a buscar un pan o algo de eso. Pero prácticamente está cerrado todas las calles. El problema de la COVID en Ciego, yo te puedo decir que eso, en estos momentos es una situación fuera de control. De agosto hasta la fecha, en Ciego de Ávila, la tasa por cada 100.000 habitantes es la tasa más alta del país, que nunca se había visto esa tasa ni en La Habana. Entonces hay un problema muy serio. No se sabe cuándo esto va a llegar al final. El test se sabe de antemano y puede dar bien, pero puede darte falso. Te puede dar un falso positivo, porque eso además... Eso le ha dado a varias personas que lo tienen y después cuando hacen, precisamente, te repiten y te hacen el PCR en tiempo real, porque ese es el que te dice lo que puede haber. Pero el test no es una prueba confiable. Los centros que tienen aquí de aislamiento, las personas que están asintomáticos, están en un lugar, como era el caso mío. Y las personas que están con síntomas están en otros lugares, no los están uniendo. Ya desde la otra vez, eso está previsto así. Por ejemplo, los que están con síntomas están aquí en un lugar que le llaman la carreta, o si no aquí en las cañas donde es el círculo social de Ciego de Ávila, a la salida del Ciego, que son las personas que tienen síntomas, pueden tener fiebre, pueden tener todo, cualquier síntoma que sea de la COVID. Ahora, los asintomáticos están en otro centro. Puedo garantizar que hay personas en la calle, porque hay que salir, porque está la cuarentena, pero no hay un abastecimiento generalizado para que a todas las personas les llegue el alimento o los artículos de primera necesidad. La gente tiene que salir obligatoriamente, porque tú no puedes vivir con el pancito ese que te vino a la tienda, y la gente sale a buscar su pan, a buscar el poco de yogur, el sirope si vende, han sacado un poco de queso, y eso es la aglomeración de gente para coger un poco de queso para llevar para la casa, porque no hay. Dieron un programa para la televisión navideña y algunos funcionarios no pudieron dar una explicación de por qué las cosas no llegan. Se limitan simplemente a decir que ellos, por ejemplo, el del lácteo, el de la pesca, no hay pescado, no, ellos poco pescado que tienen, se lo entregan al Consejo de Defensa, y el Consejo de Defensa es quien hace la distribución. No hubo una respuesta del pueblo prácticamente, porque no había nadie del Consejo de Defensa en el programa. Entonces, ya te digo, es una situación compleja. En cuanto a eso, también existen las indisciplinas sociales, como es lógico, hay quien no entiende o se descuida, pero bueno, son los mínimos. En este caso no te puedo decir que en Ciego de Ávila hay esa cantidad de gente en la calle sin nosotros. Más bien todo el mundo está cogiendo la cosa como es, porque verdaderamente es una situación de crisis. Esto está prácticamente fuera de control, como usted decía. La situación va al alza todos los días, están subiendo el número de casos, no se ve lo mismo en ningún lugar. Verdaderamente es una situación muy compleja y muy difícil la que están viviendo Ciego de Ávila.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a continuación recibimos a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de Salud. La salud en tus manos hoy nos habla sobre las relaciones de pareja. Sí, señor.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido. Hay algo que le quiero comentar que estoy viendo en la mayoría de los países del mundo, porque tengo el privilegio de leer y estudios que salen diariamente, que es la parte de la falta de amor que está sucediendo en algunas relaciones de pareja que han tenido que convivir por tantos días, semanas y meses debido al confinamiento, que quizás no tenían la relación de pareja que pensaban que tenían. Porque cuando hay dos personas que están juntas por X número de años,
y que son un matrimonio y que cada cual está en sus actividades, entrando y saliendo, y se ven con mayor fuerza en las noches, y las noches son cortas porque después hay que irse a dormir, y después los fines de semana, pues quizás muchas veces ni se conocen muy bien uno con el otro porque no han tenido tanto tiempo como para compartir juntos. Y esto ha causado dos vertientes muy marcadas con este confinamiento y esta pandemia. Por un lado, las parejas que se han conocido mejor y que están compenetradas de mejor manera que antes de la pandemia, porque han tenido más contacto, porque han tenido que interactuar más en la convivencia, y esto ha sido muy positivo. Sin embargo, ha aumentado el número de divorcios porque realmente hay muchas parejas que estando en este confinamiento, conviviendo mañana, tarde, noche, días y días y semanas y meses por el confinamiento, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que llevan 5 y 6 meses trabajando desde sus casas. O sea, siguen trabajando, siguen laborando para sus empresas desde la casa. Y esto ha implicado que estén con su pareja, que también está trabajando desde la casa, todos los días a toda hora. Como dice una amiga mía, que no hay un respiro de la pareja. Entonces, esto ha traído las dos vertientes que le explicaba. Una, que ha compenetrado más la pareja y la relación, y otra vertiente que ha ocasionado divorcios. Entonces, es un buen momento para pensar, a pesar de lo que está pasando con la pandemia y a pesar de las cosas que nos pasan todos los días en la vida, porque a todos nos pasan cosas en cualquier lugar del mundo que vivamos, porque es la vida, en qué momento de la vida estamos, quién es nuestra pareja y qué queremos conseguir con nuestra pareja y con nuestra relación. Es un momento para mirar hacia adentro y para reflexionar en el tema del amor. Es un momento para que si las cosas no funcionan, pues hablarlo y conversarlo. Y si están funcionando mejor, pues tomar ventaja y oportunidad que puede traer a muchas parejas, pues mejor relación, con mayor calidad, con mejor compenetración, y eso hace que crezca el amor. Seguimos mañana. Que Dios le bendiga.
La música lo indica, llegó la hora, así que están de plácemes los amantes del deporte. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con ustedes, los deportes de este fin de semana. Y precisamente este fin de semana ya estará viajando de Miami hacia Múnich, Alemania, el pugil cubano Junior Dorticós, quien va a disputar este día 26 de septiembre en Alemania el título de la Super Serie Mundial de Boxeo contra el letón Mairis Briedis. Un pugil que tuvo una brillante carrera amateur y actualmente a nivel profesional acumula Mairis 26 victorias con solamente una derrota y 19 knockouts. Y ese fracaso fue contra el ucraniano Oleksandr Usyk, titular de la primera versión de la Super Serie Mundial de Boxeo. En cuanto al cubano Junior Dorticós, de Cienfuegos y la capital cubana, también tiene brillante récord. Ganó hasta ahora 24 peleas, de ellas 22 por la vía rápida, por eso le dicen el doctor del knockout. Y su único fracaso a nivel profesional fue el 3 de febrero del año 2018, cuando en Rusia perdió ante el local Murat Gassiev en una de las semifinales de aquella Super Serie Mundial de Boxeo, donde Murat Gassiev después perdió en la gran final ampliamente ante Oleksandr Usyk. Esperamos una victoria del pugil cubano Junior Dorticós. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, este domingo veremos en acción a 9 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Entre los latinos aparece Sandy Alcántara, que estará lanzando por el equipo de los Marlins de Miami en Miami ante el actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, y Frankie Montas por Oakland ante el veterano dominicano Johnny Cueto, quien estará en la lomita por los Gigantes de San Francisco este domingo a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Tras los resultados de la última jornada en las ligas mayores, ya en la recta final, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees. Los Medias Blancas, donde hay 5 peloteros cubanos, sigue de líder, y bueno, ahí la lista la encabeza Pito Abreu, y el Oakland se mantiene en primer lugar en el oeste.
Y así estamos poniendo punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Nos despedimos al equipo informativo integrado por el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, en la edición nuestro querido Luis Covarrubia. Fuimos sus voces informativas.
Lucy García.
Que va a estar acompañándolos, mis amigos, a partir de hoy todos los sábados. Por favor, le pido que cuide mucho a mis consentidos, los de allá de Cuba y los de aquí, los del estudio.
Muchísimas gracias, gracias por la bienvenida.
Bienvenida siempre, me cuida mucho a los chicos.
Pues sí, los cuido.
A todos mis amigos en Cuba y a los de aquí de la
Se lo garantizo.
Y este servidor, Paul Sfeir, nos vamos a seguir escuchando. Por supuesto que sí, sigan en nuestra sintonía, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.